Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
8:10 a.m. Senador Genaro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, Peregrino. Sofi, buenos días.
Senador, buen día.
Sofi, buenos días.
Buenos días,
Manuel. Sophie, buenos días.
Bueno, ¿con qué empezamos, señor senador? ¿La reforma? Pues,
si quiere, con fútbol, algo ya, algo distinto.
No, con la reforma, ¿no? Banco de México que dice voy a intervenir si es necesario. Es una facultad, ya nos explicaba Maricano en Cortés, que se ha aplicado en otros momentos para intervenir al mercado cambiario si fuese necesario, que no parece que los esta mañana. El dólar interbancario 18.59 parece que ya se ha moderado. Pero la polémica está ahí, ¿no? Pareciera, vamos a ver, el presidente creo que no se ha referido hoy al tema de la reforma judicial, ¿no? Porque él dice, a mí, mis chicles, ¿eh? Mí, sí o sí los quiero electos, sí o sí los quiero como yo quiera la reforma judicial. Ya no importa lo que diga la presidenta electa, que a lo que más llegó fue a decir, bueno, pues que se haga una encuesta, a ver qué piensan los mexicanos. Pues también el problema es, ¿qué le van a preguntar a los mexicanos? ¿Qué piensa de los jueces? ¿Qué son corruptos? Pues te lo dicen todos los días que son corruptos, ¿no? ¿Quién ha recurrido a un juez? Y quien haya recurrido a un juez y le haya tocado un procedimiento largo, como son todos los procedimientos largos en este país, ¿qué van a decir? Pues que son corruptos, que son lentos, que son inútiles, ¿no? ¿Y qué van a decir? Miren, el 99.9% de la gente dice que entonces los jueces son corruptos. Por lo tanto, tienen que ser electos. Una cosa no va con la otra. Pero es simplemente para justificar algo que, me imagino, el presidente López Obrador, de aquí a que se vaya, va a estar duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Por qué su voluntad?
A ver, Manuel, las falacias, las mentiras, no dejan de ser falacias y dejan de ser mentiras por estar de moda. Esto lo dijo Chesterton. Dijeron, y está bien, por el bien de todos, primero los pobres. Uh-huh. Y lo primero que hace la presidenta electa es ir a ver a los ricos. O sea, al BlackRock, al fondo, a los bancos, a los de estos, a tranquilizar a las inversiones, a no sé qué. O sea, algo no está cuadrando en esto. Uh-huh. Lo que no está cuadrando es que hay una mentira ahí, que habrá mejores jueces. Desde mi punto de vista, si los elige a todos el pueblo, a magistrados, a jueces, a ministros. Yo sinceramente veo que le están metiendo un ruido allí innecesario. Calma más a los mercados, Mari Carmen Cortés, al explicar que hay reservas suficientes para que estos brincos del dólar fluctuante, uh-huh, y no del precio estatalmente fijado al dólar, se controle. Entonces, pues los primeros mensajes han sido al neoliberalismo. Uh-huh. Los primeros mensajes han sido al mercado, a la lana, al dinero. Esos son los primeros mensajes. Los primeros mensajes no son al Banco del Bienestar, no, son al fondo de BlackRock en Nueva York. Ese es el primer mensaje. Los primeros mensajes no son a la policía de Fresnillo, Zacatecas. Uh-huh. No, los primeros mensajes son al Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Los primeros mensajes son al neoliberalismo. Dicho así con toda claridad. Y yo quiero jueces imparciales, profesionales, independientes, inamovibles. No para el fondo de inversiones de BlackRock, ni para que las inversiones estén, sí, para que las inversiones tengan seguridad. No, yo quiero para que en Fresnillo, Zacatecas, en Michoacán, en Apaxingán, el matón vaya a la cárcel. Y para que la custodia de los niños de unos divorciados se le entregue a sus padres y se resuelva un conflicto de divorcio en la justicia local, ahí abajo. Para eso quiero una reforma al Poder Judicial. Y sí creo que hay una podredumbre en algunos jueces. Y sí creo que hay nepotismo con algunas familias judiciales que se debe resolver. Pero yo no estoy a favor, Peregrino, de que saquemos la motosierra de Javier Milei y cortemos el árbol y sembremos un arbusto ahí demagógica y populistamente y sembremos un arbolito para que además encima del arbolito estén los tucanes del Partido Verde ahí encima del arbolito, porque ese es el punto. Morena, el Verde y el PT quieren sacar eso, quieren sacar esa reforma. Entonces, yo asumo y veo bien que haya consultas si van a tomar en cuenta la opinión de los consultados.
¿Para qué?
Joaquín López Dóriga se lo dijo bien a uno de los senadores, entonces...
¿A Monreal?
Pues sí, o diputado, ya no se sabe uno qué es en la vida.
¿Usted qué es?
Yo soy una persona que anda también viendo inversionistas, por eso me puse el traje. Yo ando viendo inversionistas, a ver si quieren invertir en mi sueldo, en mi sueldo personal.
Pues ahorita por lo pronto los ciudadanos vamos a invertir en su sueldo, pues va a ser
ahorita,
diputado.
No, pero pues ahorita voy a ver subir aquí al piso, a ver si me contratan aquí, ya veo que hay muchos cambios aquí en los programas y todo, pues aquí...
Oye...
Entonces, pero... no, la verdad es que yo quiero ser el mismo, y aprovecho la pregunta. Para mí, la senaduría en Morena no es soborno a mis convicciones. Lo he dicho varias veces aquí. Pues la diputación tampoco, ¿eh? No es soborno a lo que yo pienso y a lo que yo le digo a la gente. Por cierto, yo oigo a la gente. Y no estuvo bien que yo dijera hace 8 días... que un sueldo pinchurriento de diputado, ¿no? Porque esa gente no, ese dinero no se lo gana mucha gente. Yo ofrezco una disculpa, yo escucho a la gente y yo me equivoco y yo pido perdón.
Okay.
En ese sentido, pero no me sobornan a mí con una diputación. Si no me sobornaron con el IMSS, ni me sobornaron con la senaduría, entonces yo voy a seguir diciendo...
Ahora tradúzcalo.
Lo que yo pienso.
Exacto.
Yo voy a seguir diciendo lo que yo pienso aquí, en la tribuna... O si me entrevista Israel Aldave, o si me entrevista quien me entreviste.
Usted va a seguir hablando de lo que piensa, de lo que considera sus valoraciones políticas.
Y si me equivoco, lo digo como ahorita. Y si me convence otro, voto, como diga. ¿Dónde está la reforma fiscal para hacer sustentables los programas sociales?
No,
para no seguir endeudando a este país. Y ahí está mi voto para una reforma fiscal que nos iguale y redistribuye el ingreso a los mexicanos. Redistribuye el ingreso. Es decir, ¿dónde está? Y ahí yo voy a decir que adelante.
Pero la presidenta electa plantea que no es necesaria, ¿eh? que no la va a hacer porque no es necesaria. Que hay recursos o puntos de donde se puede sacar recursos, mejor dicho, para poder sustituir una reforma fiscal.
Que les pregunten a los gobernadores si no les hace falta dinero. No, pregúntenles a los gobernadores si no les hace falta dinero. Pregúntenles si de buena gana están entregando los hospitales públicos al IMSS Bienestar sin lana. Pregúntenles si no les deben a los maestros. Pregúntenles si no le deben a la Universidad Veracruzana, a la Michoacana, a la de Zacatecas. Pregúntenles si no les deben a los doctores. Pregúntenles si no les deben a los proveedores. La verdad, señores gobernadores, ustedes, señores alcaldes, ¿no deben dinero? Pregúntenles si no es necesaria una reforma. Y yo también digo, no pienso hacer de mi vida política una anticlaudia. No, ella ganó, ella la reconocimos como presidenta, quienes nos opusimos a ella, la reconocemos ahora como presidenta. ¿Eh? Ella tiene la obligación de ser presidenta de todos, no es el anticlaudia en el que nos debemos montar. Yo mejor quiero una anticorrupción, delitos.
Pues ahí vas a tener una anticorrupción a Corral, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Yo él me simpatiza, ¿eh? Sí. O sea, yo he caminado por donde él caminó, entonces.
¿Tú no le haces caso a todas estas informaciones sobre torturas mientras fue gobernador
que se prueben, que las pruebe la fiscalía, que se corra el protocolo, que se corra el protocolo de Estambul, ahí hay un protocolo internacional.
Esas son las cosas inexplicables, por ejemplo, por lo menos de la campaña de Claudia Sheinbaum, que tiene con este personaje cercano, con tantas investigaciones abiertas en Chihuahua por ese tema.
Que se corra el protocolo. Yo insisto, voy a ser absolutamente libre.
Pero no anticlaudista.
No, anticlaudia no. Y como necesitamos dinero, vamos a pausa para que le entren a los anuncios aquí, a la reformula.
Ya lo dijo el senador, hacemos un corte y volvemos. Ocho de la mañana con 25 minutos. Senador, seguimos en esta mañana con el senador Germán Martínez Cázares. senador del Grupo Plural. ¿Qué vamos a paréntesis, de qué grupo vamos a hacer en la Cámara de Diputados? ¿Usted, pues?
Yo no estoy afiliado a ningún partido, así lo hice en mi escrito formal ante el INE. No estoy inscrito. Insisto que a mí no se me soborna con un...
Con un solito, ya dijo usted.
Con la diputación, ¿no? Y...
Corrigió una para quedar peor, pero está bien.
Y segundo, Claudia empezó hablándole a los mercados.
Sí.
Y va a empezar en giras con el presidente. Yo ya estoy pensando que, como se decía, cuando Plutarco Elías Calles vivía en Lanzures y el presidente vivía en el Castillo de Chapultepec, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Pues aquí va a vivir la presidenta y la que manda y el que manda vive en Macuspana, ¿o qué onda?
Sí,
por favor, ya.
Sí.
Vamos a hacer necesario un movimiento como el de Free Bernie, de Britney Spears.
Uh-huh, uh-huh.
El movimiento
Free Britney.
Sí, Free Britney, lo dije bien, nada más que mi inglés es un poco michoacano. Entonces, sí, de su papá, de James
sí,
Spears.
Claro, sí.
O sea, por favor, ya.
Que anda, por cierto, en México, Britney Spears, por si usted no sabía.
Sí, no, por eso lo cité, estoy enterado de quién visita este país.
De que anduvo perdida allá en la Ciudad de México una hora y nadie se enteró.
Por eso, entonces yo sí creo que liberen a Willy. Y déjenla que ella ya, por favor.
Pero, si bien entiendo, es algo que a ella le ha funcionado todo el tiempo. Estar cerca de lo que dice López Obrador, seguir los postulados de López Obrador, continuar con la ciudad. A lo mejor porque así lo cree, senador. A lo mejor porque así lo cree. Irse de gira, en esta gira del agradecimiento, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo cree y ya están haciendo, por supuesto, toda esta imagen, ¿no? Ella va a volar en aviones de vuelo comerciales, pues, ¿no? Pero pues todo eso parece que no solo le ha funcionado, sino que hay gente a la que le gusta que eso suceda, senador. Eso
sí,
es lo que parece, ¿eh?
Eso es lo que ganó. Yo nada más que la Constitución dice que la presidencia de la República recae en una persona, no en una bicefalia.
¿Tú te refieres después del 1 de octubre?
Claro, y ya que más o menos la vayan dejando, yo en eso insisto, porque ahí Xóchitl Gálvez presentó un juicio de protección de derechos político-electorales,
ya nos dijo, ¿no?
Un JDC, como les dicen los que saben,
uh-huh.
al tribunal el día de hoy, creo que hoy se vencía el plazo, para que se juzgue si hubo o no neutralidad gubernamental, si el presidente estuvo metido o no en la campaña, y si hubo autenticidad o no del sufragio, para saber si el dinero mandó o no mandó en esta elección. Yo insisto en que el dinero del crimen no debe gobernar este país, y yo insisto en que el dinero de los partidos no debe ser el dinero en efectivo, ¿eh? Se debería prohibir a los partidos políticos hablar de manejar dinero en efectivo. Se da tanto en una cuenta, sale tanto de la misma cuenta, y se paga y se acabó, y se apagó. Entonces, en eso yo creo que debemos de seguir insistiendo. Y en eso yo creo, como lo ha dicho Xóchitl, que la campaña fue absolutamente austera. Que ahí hay gente a la que hay que agradecer en la campaña de Xóchitl. Yo personalmente vi muy bien a una persona con la que yo no tenía mucho trato, que venía del PRI, a Lía Bano Sáenz, a Fernando Rodríguez Doval, a Juan Pardines, y a un michoacano, nunca debe faltar un michoacano, Armando Tejeda, que fue el que dio los números definitivos para aceptar la derrota.
Okay.
Los números definitivos, los números del exit polls.
Sí, lo demás
fue agencias millonarias que luego se controlan y se pagan y sabe Dios quién las pagó, y yo eso allá cada quien. Entonces, ahí hay gente que se la jugó y se la jugó bien, hizo su trabajo y no convencimos a los ciudadanos. Y Xóchitl dio una muestra de decencia democrática al aceptar el resultado y felicitar a la ganadora. Y eso, para mí, estuvo muy bien. Como nunca se lo veremos a López Obrador en la historia de este país. no reconocen ni Fresnillo, está rogando el de Fresnillo que le reciban.
Que le reciban.
No reconocen la Cuauhtémoc, aquí no reconocen que el PAN va a gobernar Tepito, no reconocen a Pablo Lemus. Ya le hablaron a Verónica Delgadillo de Guadalajara, no. Y por cierto, insisto, que se ganaron muchas alcaldías de capitales de estado, ¿eh? Yo hubiera querido, Manuel Cloutier, en el 88, competir con tantas alcaldías.
Ganadas.
Capitales. Chilpancingo, Querétaro, Zacatecas, Fresnillo, Morelia, Hermosillo, Monterrey, Mérida. Se ganaron muchas alcaldías donde ahí hay embriones, ahí hay probables gobernadores dentro de 3 años. Entonces, yo en eso creo que también de repente se autoflagelan los partidos, debe haber autocrítica, debe haber, no autocrítica, debe haber crítica.
Pues si quieres, ahorita le entramos a autocrítica para entrarle al tema del PAN, Max Cortázar, Xóchitl Gálvez, tú mismo lo que viviste la noche del día 2. Si quieres, ahorita le entramos a ese tema, ¿no? Si quieres, lo dejamos para el siguiente bloque. Pero decía Roberto Gil la semana pasada, aquí también en esta mesa, los partidos quedaron en los huesitos. No recuerdo si es una frase que dijo al aire o la dijo en uno de los cortes, pero me quedó muy grabada esa frase, quedaron en los huesitos, el PAN, el PRI, por quizá haber tenido una menor cantidad de legisladores en las últimas elecciones. ¿Qué deben de hacer los partidos? Mi pregunta es, y creo que lo platicábamos, senador, fuera del aire. ¿Por qué entonces sí pensar que había caminado un partido, a lo mejor como el Partido Verde, sin hacer mayor ruido, como MC, con su 10%, no más, pero con su 10%, y se les concede éxito, ¿no? Chiquito, pero éxito. Y entonces es estrepitoso y ya no saber qué hacer, si es que se van a servir para algo, olvídate el PRD desaparecido, sino que el PRI y el PAN puedan tener algún tipo de futuro. Porque me da la impresión a veces de que en la evaluación pareciera que están desaparecidos de facto.
A ver, yo ahí, Manuel, hay que decir dos cosas. Los partidos están en crisis y a los que ganaron no se les nota. Y a los que perdieron sí se les nota la crisis.
Correcto.
Porque quedaron más desnudos, digamos.
Sí,
que más expuestos. A los que ganaron tienen una crisis de tener a Erubiel. Tienen una crisis de tener a Murat. Eso es crisis. Tener a esos personajes, tener a esos embajadores, los va a remover a los embajadores, a Omar Fayad, al vergonzoso Quirín Ordaz, lo va de España, los van a remover. Eso es crisis, ¿eh? Recibir toda esa estercolero, es una, aunque hayan ganado,
López Obrador,
las falacias siguen siendo falacias, aunque estén de moda. Entonces, yo... recibir todo eso es una crisis. Los otros partidos están en crisis y se les nota por su derrota, pero aquí el sistema de crisis es el dinero que se recibe en las campañas y el dinero que los partidos políticos reciben y la falta de apertura a la sociedad. A ver, en MC, rápidamente. Yo soy de Enrique Alfaro, me gustó lo que dijo. No, este MC Jalisco no es de arráncate, compadre, y fosfo, y frivolidades. No. Y frivolidades que fueron derrotadas en Nuevo León.
Que perdieron gacho, ¿eh?
Que fueron derrotadas en Nuevo León. Por los pelos salió Colosio. Y por los pelos entró, bueno, no tiene pelos.
Dante Delgado.
Pero por los pelos, por los pelos entró Colosio.
Sí.
Ya, ahí está, ahí lo dejamos.
Se entendió la metáfora.
¿Sí? Entonces, sí. Y entonces, yo insisto en que los partidos están en crisis. Todos. Se les nota a los de la derrota.
Bueno, regresamos con el tema de la autocrítica.
Pues a ver qué digo ahorita.
Bueno, vamos a pausa. Estamos aquí por la mañana, en esta mañana de jueves. Senador Germán Martínez, a ver, dice usted la autocrítica. Ya escuchamos aquí ayer a Max Cortázar en esa crítica dura sobre lo que fue la noche. Tú la viviste, ¿no? En una buena parte, la noche del 2 de junio, salir a cantar resultados de victoria cuando los resultados estaban, pues no se los habían dado a conocer, pero sí había una derrota fuerte. Ya lo que nos dice Xóchitl ahora, ¿no? Que se siente reconciliada con su derrota, una derrota amplia que no le esperaba de ese tamaño, señalando evidentemente algunos excesos quizá en las formas con, de parte de Marco Cortés al momento de reclamarle la llamada telefónica de felicitación a Claudia Sheinbaum, que era reconocer, no felicitar, que se rompió un acuerdo, dice Xochitl que no se rompió un acuerdo, en fin, bueno, pues hasta el tema del INE, ¿no? Que aparentemente tuvo datos, aparentemente habría tenido datos preliminares o datos claros antes de que se dieran a conocer, ya muy tarde, cerca de las 12 de la noche, los conteos oficiales, bueno, pues cuantísimas cosas, no sé si es una noche de cuchillos, senador. Pero pues ahí hay algo más que autocrítica, ¿no? Son señalamientos fuertes entre, hasta el día 2, compañeros de campaña.
Nada que no ocurra en una derrota electoral, Ferreira. Yo he vivido victorias y todos, la victoria tiene muchos padres y madres, yeah. Y la victoria es huérfana. La derrota es huérfana. Yo no soy miembro del partido, estoy muy agradecido
con Xochitl. No, del Partido Acción Nacional no, lo sabemos.
Y estoy muy agradecido con Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, por haberme puesto en las listas. Y yo se lo digo al PAN con cariño, con nostalgia por el pasado. Partido que no se gobierna a sí mismo, luego no tiene autoridad para poner el ejemplo y gobernar afuera, ¿eh? Partido que no se gobierna a sí mismo, luego no puede llamar a los ciudadanos a pedir la confianza para gobernar al pueblo. La verdad, su proceso de reflexión, de autocrítica, que duela, de generar, de reescribir una nueva propuesta de país para igualarlo, para darle seguridad, para darle agua al lago de Pátzcuaro, para darle agua a Cutzamala, para abrazarnos los mexicanos con concordia, sin odio, pues debe hacerse de una manera civilizada y con diálogo. No se puede pedir diálogo tampoco al gobierno si no se dialoga adentro. Eso
aparentemente no,
por pero todo. Pues,
supongo que tendrán que ponerse de acuerdo, supongo que están dándose ahí los jaloneos, supongo sí. Que se van a tranquilizar los ánimos, ¿no?
Sí, si faltó lana a la campaña, esa pregunta, sí, señor Peregrino, pase a otra ventanilla. Lo que sí digo es que ahí hubo lana en la campaña, no del PAN, el dinero del bienestar. Hasta Marcelo Ebrard lo dijo de Claudia, hombre, en la precampaña. Voy a quitar ese dedo del renglón. Y el INE, sí. Sí hay que decir, con todo respeto, señora Tadei, usted sabe que yo la respeto, usted administró esa información y estábamos, Guadalupe Acosta, digo los nombres, Víctor Sondón, representante, estábamos Emilio Álvarez y Casa, Emilio Suárez, el representante del PRI, estaba Flavio Cienfuegos en una reunión antes de la elección y dijo que iba a soltar los números de las elecciones de gobernadores, uh-huh, en cuanto el conteo rápido fuera mandando los datos que le mandaban el comité técnico, y que si a los 10 minutos no los cantaba cada uno de los estados, los iba a cantar ella. No le creo que no tenía el conteo rápido de Morelos hasta que tuvo el de la presidencia de la República. Sí administró la información distinta a como nos dijo. Yo estaba en su oficina y sí administró esa información. No estoy diciendo que la truqueó, no estoy diciendo...
Que la manipuló.
No. Soy absolutamente responsable con el público de Ciro por la mañana. No. Lo que estoy diciendo es que sí la administró y por eso él llegó tarde y por eso yo les dije a ustedes, a Ciro en la noche, oiga, pues, ¿qué onda? No, suéltenla. Ahí estaban y estoy diciendo los nombres de los testigos.
Que está ocultando.
Eso sí hay que cargar un poquito las tintas ahí, porque para eso se hace el conteo rápido, para decir rápido una información confiable. Por eso se capacitan, por eso la muestra se avienta inmediatamente. Se capacita a todos para ver a quién le cae la muestra, ¿eh? Y la muestra es absolutamente confiable. El comité técnico que hizo esa muestra de esas casillas de todo el país para cantar un resultado confiable es absolutamente honorable y yo confío en ello. Y eso lo dijimos con toda claridad. Finalmente, yo digo algo general, crítica general de todos los partidos otra vez, y otra vez sobre el dinero. Las elecciones no pueden ser una subasta pública en a ver quién da más lana de todos los partidos. Ahora, aquí yo te doy esto, y aquí yo te doy esta tarjeta, y aquí yo te doy esto, y yo te doy 5,000 pesos más, y yo te doy 10,000 pesos más, yo te doy... No. Eso no pueden seguir siendo las campañas de este país, una subasta pública en quién da más lana. Lana que es de nuestros impuestos, ¿eh?
Por cierto.
Por cierto, pequeño detalle. Y no, debe institucionalizarse el bien público. Institucionalizarse es meterse a la escuela pública para que los niños salgan verdaderamente de pobres y los arranquemos de la ignorancia. Institucionalizarse es meterse a un hospital público, que haya medicinas. Institucionalizarse es capacitar a los policías. Institucionalizarse es meterlos a la escuela para que no se reproduzcan las desigualdades en la escuela y los niños salgan adelante con una educación. Eso de la entrega directa, a mí me suena, lo digo con cuidado, sé que hay muchas necesidades en este país, sé que se recibe el dinero, recíbanlo, yo no estoy diciendo que no lo reciban, pero hacer de las campañas una subasta pública, de dinero público, me parece prostitución.
¿Te refieres a los programas sociales?
En todos los partidos, ¿eh? Lo estoy diciendo, no estoy criticando los de unos y los de otros, no. Eso a mí me preocupa. Entonces es el dinero el que gobierna y el que da más. Y quien tiene más, pues es la federación. ¿Por qué se perdió Veracruz? ¿Por qué se perdió Morelos? Pues hay que ver eso, entonces.
Ahora, hay una parte, digo, lo ha insistido Ciro, hay una parte donde las encuestas dicen que también la clase media, la clase alta, también votó por Morena. No creo necesariamente que estos estén supeditados a un programa social. ¿Qué los convenció, qué no los convenció la otra opción? ¿Qué habrá sido, Germán? Digo, no sé que no tienes la respuesta, pero pues algo habrá que tratar de entender o algo habrá que argumentar, pensar para poder entender por qué sucedió eso.
Porque la clase media es a la que hace 8 días yo le pedí disculpas. De no convencerla, de no generarle una propuesta, de no generarle un horizonte de esperanza, nada más decir que la esperanza y ya. No, ese es el tema. Y eso es lo que tiene que reconstruir el PAN. Si Jorge Romero va a ser el presidente, muy bien, adelante, hay que reconstruirle a la clase media una esperanza concreta de bienes públicos para la clase media. Por ejemplo, una reforma fiscal. Por ejemplo, seguridad a las empresas. Por ejemplo, una propuesta de poder judicial. Yo aquí lo digo, no voy a cambiar no voy a cambiar mis críticas, no voy a permutar mis críticas. Pero aquí, ustedes las han oído aquí en esta mesa, duras. Pero aquí, el ministro Saldívar dijo, quizá me equivoqué en no separar el Consejo de la Judicatura.
Yo lo pregunté porque tú insististe en ese tema, yo he insistido mucho tiempo, ¿no? Dijo, a lo mejor me equivoqué en ese momento en no separar el Consejo de la Judicatura de la Presidencia de la Corte.
Aquí está mi voto particular, diciendo que hay que... Yo coincido con él. Aquí está la UNAM, lo traigo hasta separado. Aquí está la UNAM, 8 propuestas para fortalecer el Poder Judicial. No es que me venga yo a recargar en lo que dijo, no, al contrario, vengo a coincidir.
No, claro, pues tú lo dijiste desde antes.
La clase media no quiere que seamos anti-Claudia. Se lo digo al PAN, ya, no anti-Claudia, sino anticorrupción. No anti-Claudia, sino antidelincuencia. No anti-Claudia, sino coincidir. Yo mismo lo digo con toda claridad. Eso, la clase media quiere eso, quiere tranquilidad y quiere que no estemos jodiéndonos unos con otros.
Lo dijo Jorge Romero, no estar en contra de todo, escoger las batallas.
Y tantito al Eclesiastés, en un libro de la Biblia, hasta la leyó Peña Nieto en la Feria del Libro. Hay tiempo
muy bien, señor,
de tronar los cohetes y tiempo de juntar las varas. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Sí, este es el tiempo de paz, este es el tiempo del beneficio de la duda para Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Bien. Tratemos de coincidir, la clase media pide eso. Tratemos de darle la mano y adelante. Y además le va a llegar la prueba inmediatamente.
No ser anticlaudistas, ser anticorrupción. No ser anticlaudistas, ser ante la delincuencia.
Sí.
Coincidir.
Coincidir.
Muy bien.
Concordia. Tiempo de paz.
Tiempo de paz.
No de guerra. La guerra acabó. La campaña acabó. Y con pasión, y con verdad, y con entrega. Y a mí no me soborna nada. Nada es nada.
No, ya no,
ya,
ya no diga
punto.
Nada. Ya no diga nada.
Ya mejor no digo nada para que no me regañe Sofi. Desde su feminidad. Ya.
Muchísimas gracias.
Controlo mi masculinidad, yo sí.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias, senador.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.